La sección 21 de la Seguridad del Estado le está negando el paso a un régimen de menor severidad donde tendría derecho a pases.
Como ustedes saben, mi esposo está preso en el combinado del Este injustamente. Mi esposo le echaron 4 años, ya lleva 1 año y 8 meses y no le acaban de aprobar la mínima, la sección 21 de la Seguridad del Estado. Tenía programada la visita ahora para el viernes 10 y se la suspendieron ahora, dice que partía 20. Sabiendo que ahí no hay alimento, no le quieren dar visita, lo cual es totalmente injusto porque ellos lo que le dieron el día 31 fue un pollo, como un agua de pollo, hervido, fue lo que le dieron, y el 24 una torta podrida. Así es como la dictadura está tratando aquí a los presos, no solo los presos políticos, sino los presos comunes. Nuevamente voy a denunciar al régimen Castro-Canel. Acaben de darle la mínima a mi esposo para que pueda salir de base. La sección 21 no le quiere firmar. Encima le niegan la visita, sabiendo el hambre que está pasando los presos allí, que no hay alimentación. Ustedes sabemos que son malvados, pero ¿hasta cuándo va a ser la injusticia?
Yasmani González, de 32 años, defensor de derechos humanos, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue arrestado el 20 de abril de 2023 tras un registro llevado a cabo en su vivienda en La Habana por agentes policiales que lo señalan como el autor de pintadas antigubernamentales que aparecieron en la capital cubana por esas fechas. Y la cifra de estudiantes de periodismo en Cuba sigue en descenso. El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre algunas de las causas. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio de Libertad Académica insistió este lunes en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad.
Dijo a Martí Noticias Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
La institución independiente analiza que en las unidades militares los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación. En el segundo Pleno Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, comunicadores oficialistas advirtieron que el servicio militar es desalentador para los posibles estudiantes de periodismo.
El régimen buscaba aún más el adoctrinamiento y la incondicionalidad de los periodistas, pero les ha resultado contraproducente porque se ha reducido notablemente la cantidad de ingresos a la carrera.
Señaló el periodista independiente habanero Luisino.
Esto ocurre en medio del creciente éxodo de periodistas de los medios oficiales. Recordemos que muchos se han ido del país. Algunos de ellos incluso habían pasado a medios independientes y fueron forzados por la seguridad del Estado a dejar de escribir.
Agregó, como otros de los motivos disuasivos para estudiar la carrera, los bajos salarios de los medios estatales en relación con el costo de la vida. Por otro lado, el Colegio Universitario de la Especialidad dejó fuera las pruebas de aptitud los jóvenes provenientes de la Orden 18 y aquellos que se presentaban por concurso. Para el periodo lectivo 2025-2026 se preparan apenas 108 estudiantes en los colegios universitarios cubanos.
Todo esto nos demuestra el control sobre el periodismo y evitar que futuros formados pasen a formar parte de la sociedad civil y de la prensa independiente como ha ocurrido a lo largo de los años.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Estados Unidos, una gran tormenta invernal provocó el lunes fuertes nevadas y lluvia helada sobre grandes franjas del este del país, donde causó 5 muertes e interrumpió los viajes y el trabajo de millones de personas. La agencia AFP amplía.
La tormenta avanzó hacia el este después de traer condiciones de ventisca a estados como Kansas y Missouri. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba monitoreando de cerca el severo clima y estaba listo para ayudar a los estados afectados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas eléctricas también podrían afectar a los estados del sureste, con la posibilidad de traer granizo y tornados, y que las acumulaciones de hasta 1,3 centímetros de hielo en algunas áreas podrían provocar cortes de energía prolongados. Se prevé que las temperaturas desciendan en algunos lugares por debajo de 18 grados Celsius, mientras que las fuertes ráfagas de viento agravarían los peligros. Las autoridades también advirtieron que la lluvia helada y el aguanieve provocarán una gruesa capa de hielo que podría hacer más peligrosos los viajes, así como el derribamiento de árboles y líneas eléctricas. Los gobernadores de Kentucky, Missouri, Virginia y Maryland declararon el estado de emergencia y recurrieron a las redes sociales para advertir a los residentes que se queden en casa.
El Pentágono trasladó a 15 reclusos yemeníes a Omán desde la base naval de Estados Unidos en Guantánamo tras más de 2 décadas de reclusión sin juicio. La administración Biden está en medio de un esfuerzo para reducir el número de personas que se encuentran en el centro de detención construido en la base naval después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Más de 800 personas capturadas en la lucha contra el terrorismo han estado detenidos en la base naval de Guantánamo, pero hoy en día hay solo 15 presos. Amnistía Internacional aplaudió la decisión de excarcelar a las personas detenidas sin cargos formales en su contra. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En los últimos años, la ciencia ha comenzado a desvelar una relación sorprendente entre dos sistemas aparentemente desconectados, el intestino y el cerebro. Este vínculo, conocido como el eje intestino-cerebro, ha revelado que los microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo, conocidos colectivamente como la microbiota intestinal, desempeñan un papel clave en la salud neurológica. Lo que antes parecía imposible, que los microbios intestinales pudieran influir en nuestro cerebro y comportamiento, ahora es un campo de estudio en rápido crecimiento. La microbiota intestinal es un ecosistema complejo compuesto por trillones de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal humano. Estos microorganismos tienen funciones cruciales para nuestra salud, como la digestión de alimentos, la producción de vitaminas, la modulación del sistema inmunológico y la protección contra patógenos. Sin embargo, su influencia va mucho más allá del intestino, ya que afectan a múltiples sistemas del cuerpo, incluido el sistema nervioso central. Cada vez más investigaciones han identificado una disbiosis, desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal, como un factor que podría contribuir al desarrollo de trastornos neurológicos. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el control del movimiento. En los últimos años, estudios han encontrado que las personas con Parkinson suelen tener una microbiota intestinal diferente en comparación con individuos sanos. Se ha propuesto que las alteraciones en la microbiota pueden influir en la acumulación de proteínas tóxicas como la alfa-sinucleína en el cerebro, lo que desencadena la muerte de neuronas dopaminérgicas, una característica clave de esta enfermedad. También se ha observado que el estreñimiento, un síntoma común en las etapas tempranas del Parkinson, podría estar relacionado con esta disbiosis. El Alzheimer es la forma más común de demencia, caracterizada por la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau en el cerebro. Se ha sugerido que la inflamación crónica, un factor clave en la progresión del Alzheimer, podría estar mediada por la microbiota intestinal. Los estudios han encontrado que una microbiota desequilibrada puede aumentar los niveles de sustancias proinflamatorias en el cuerpo, incluyendo el cerebro. La inflamación neuroinmunológica alimentada por el intestino podría acelerar la degeneración de las neuronas y el deterioro cognitivo. Investigaciones recientes también han encontrado que algunos metabolitos producidos por bacterias intestinales, como los ácidos grasos de cadena corta, podrían proteger contra la inflamación cerebral, abriendo nuevas vías para terapias preventivas. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que rodea las fibras nerviosas. Diversos estudios han encontrado que personas con esclerosis múltiple presentan alteraciones en su microbiota intestinal, lo que podría afectar el equilibrio entre las respuestas inmunitarias proinflamatorias y antiinflamatorias. Algunas bacterias intestinales parecen promover la activación de células inmunes que atacan al sistema nervioso, mientras que otras tienen efectos protectores. Modificar la microbiota para favorecer un ambiente antiinflamatorio podría convertirse en una estrategia clave en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Estos son solo algunos de los padecimientos que pueden devenir de la recién descubierta relación entre el intestino y el cerebro.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En la era de las comunicaciones instantáneas, es fácil olvidar que hace solo unas décadas enviar un mensaje a través de una red digital era impensable. Detrás de esta revolución hay nombres que a menudo pasan desapercibidos, y uno de ellos es Ray Tomlinson, el ingeniero que inventó el correo electrónico y en el proceso dio forma a la manera en que interactuamos en el mundo moderno. Raymond Samuel Tomlinson nació el 23 de abril de 1941 en Ámsterdam, Nueva York, Estados Unidos. Desde joven mostró un interés particular por la tecnología y la ingeniería. Ese entusiasmo lo llevó a estudiar en el prestigioso Instituto Politécnico Rensselaer, donde obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1963. Más tarde completó una maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un logro que marcaría el inicio de una carrera como pionero tecnológico. A finales de los años 60, Tomlinson se unió a Bold, Baranek & Newman, una empresa que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de ARPANET, el precursor de Internet. Fue allí donde Tomlinson realizó uno de los avances más significativos en la historia de la comunicación moderna, el correo electrónico. En 1971, mientras trabajaba en BBN, Tomlinson desarrolló una manera de enviar mensajes entre computadoras conectadas a ARPANET. En ese momento, las computadoras solo podían compartir mensajes dentro del mismo sistema. Inspirado por la necesidad de mejorar esa funcionalidad, Tomlinson combinó dos programas existentes que permitían enviar mensajes a los usuarios locales y que transferían archivos entre computadoras. El resultado fue el primer sistema de mensajería electrónica entre diferentes máquinas. Pero Tomlinson no solo creó el correo electrónico tal y como lo conocemos, también introdujo el símbolo que se convertiría en ícono de la comunicación digital, la arroba. Este símbolo serviría para separar el nombre del usuario y el destino del servidor, un diseño tan funcional que sigue siendo el estándar entre las direcciones de correo electrónico. El primer mensaje enviado por correo electrónico, según Tomlinson, fue algo simple y sin sentido. Sin embargo, el impacto de esta creación fue monumental. Por primera vez, era posible comunicarse a través de redes digitales en tiempo real, algo revolucionario en los años 70. Aunque inicialmente fue visto como una curiosidad por sus colegas, el correo electrónico se convirtió rápidamente en una herramienta esencial en ARPANET, utilizada principalmente por investigadores y académicos. En los años 80 y 90, con la expansión de la Internet al público general, el correo electrónico se consolidó como uno de los medios de comunicación más importantes en el planeta. Hoy en día se envían más de 320 mil millones de correos al día, aunque han surgido otras formas de comunicación como las redes sociales y la mensajería instantánea. El correo electrónico sigue siendo una herramienta vital en la vida personal y profesional de millones de personas. A pesar de su trascendental contribución, Ray Tomlinson nunca buscó la fama ni la atención mediática. Su enfoque era resolver problemas y hacer que la tecnología fuera más útil para las personas. Sin embargo, sus logros no pasaron desapercibidos. En el año 2000 fue incluido en el Salón de la Fama de Internet, un reconocimiento a su impacto en el desarrollo de la red global. En 2012 recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto a otros pioneros de la Internet. Tomlinson falleció el 5 de marzo de 2016 a los 74 años de edad, dejando un legado imborrable. Su invención no solo transformó la comunicación, sino que también marcó el inicio de una era de conectividad global.
Café, café digital.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios, más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Yeah, yeah. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca. Bailar esta noche y que yo me acomode su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope.
Y es que hoy
disfrutando esta fiesta a tope.
Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón.
Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Unos robotistas han diseñado, fabricado y probado un dedo robótico blando, cuya gran sensibilidad táctil le permitirá ejecutar reconocimientos médicos, como por ejemplo tomarle el pulso a un paciente o palpar su cuerpo para detectar bultos sospechosos. Un robot cuyas manos posean dedos como este podría ayudar a los médicos a detectar enfermedades como el cáncer de mama de manera precoz cuando son mucho más tratables. Mediante un mayor desarrollo para mejorar su eficiencia, es factible que una mano hecha de dedos como este pueda actuar como un médico robótico en un hospital o centro de atención médica, según el equipo de investigación y desarrollo. En combinación con el aprendizaje automático, que es una modalidad de inteligencia artificial, se puede conseguir que un robot realice de manera autónoma exámenes médicos y que haga diagnósticos a partir de lo que encuentre, algo especialmente beneficioso para zonas donde hay una grave escasez de personal sanitario. Existen desde hace tiempos dedos robóticos con un nivel de destreza significativo. Sin embargo, son duros y con muchas partes rígidas, lo cual hace que resulten potencialmente demasiado rudos para las delicadas tareas de contacto con el cuerpo humano que se requieren en un examen médico. Recientemente se han creado robots blandos, flexibles y capaces de interactuar con el cuerpo humano sin riesgo de dañarlo. Sin embargo, estos dispositivos no han sido capaces de percibir las complejas propiedades de los objetos que tocan, a diferencia de lo que permiten los dedos humanos reales. El nuevo dedo robótico blando ha conseguido esto ahora. Los humanos podemos reconocer fácilmente la rigidez de diversos objetos. Para ello, nos basta con presionarlos con un dedo. Del mismo modo como el nuevo dedo robótico blando tiene la capacidad de percibir tanto su deformación por flexión como la fuerza en la punta del dedo, puede detectar con solo presionar levemente un objeto, su grado de rigidez. Esta capacidad es similar a la que posee la mano humana. Mediante el uso de sensores adicionales y con una mayor flexibilidad en las articulaciones del dedo robótico, permitiendo que el dispositivo se mueva en múltiples direcciones como un dedo humano, se podría lograr una mano robótica capaz de realizar exámenes médicos eficaces y eficientes en un futuro próximo. Esperamos desarrollar una mano inteligente y ágil, junto con un brazo robótico sensorizado, accionado por músculos artificiales, para emular la funcionalidad y la precisión incomparables de las manos humanas, comentó el grupo de investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.radiomartí.com.
Los nanorobots están emergiendo como una revolución en la entrega de medicamentos, prometiendo una nueva era en la medicina. Estos diminutos dispositivos, que pueden tener el tamaño de una célula o incluso más pequeños, ofrecen múltiples ventajas. Primero, precisión en la entrega. Los nanorobots pueden dirigirse específicamente a las células enfermas o áreas afectadas, minimizando el daño a los tejidos sanos y reduciendo los efectos secundarios de los tratamientos. Segundo, liberación controlada. Pueden programarse para liberar medicamentos de manera controlada, lo que permite un tratamiento más eficaz y prolongado. Esto es especialmente útil en enfermedades crónicas o en el tratamiento del cáncer. Tercero, mejora en la biodisponibilidad. Al ser tan pequeños, pueden atravesar barreras biológicas que limitan la efectividad de los medicamentos tradicionales, mejorando así su absorción y eficacia. Cuarto, monitorización en tiempo real. Algunos nanorobots están diseñados para llevar sensores que permiten monitorear el estado del paciente y la respuesta al tratamiento en tiempo real, facilitando así ajustes inmediatos. Quinto, reducción de la resistencia a medicamentos. Al dirigir los fármacos de manera más efectiva, se podría disminuir el riesgo de que las células desarrollen resistencia a los tratamientos. Sin embargo, la investigación sobre los nanorobots todavía está en sus etapas iniciales y existen desafíos que superar, como la biocompatibilidad, la fabricación a gran escala y la regulación de su uso. A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos aplicaciones innovadoras en la medicina que transformen el enfoque del tratamiento de diversas enfermedades.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
How your body was made to lie beside me. How your eyes were made to look into my baby. Oh baby, I'm fainting, don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now. Precious words to make me wanna stay here, stay in here, baby. Don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now.
You're all I can see. This high could last forever.